Segmento número 2. Jesús. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Nos dice Mateo 1, 18 y 19. Para los judíos, el desposorio era un compromiso de matrimonio que implicaba un lazo mucho más fuerte del que tenemos en nuestro concepto occidental de noviazgo. La pareja era considerada casada en casi todos los sentidos, excepto el hecho de no haber tenido aún relaciones sexuales. José era llamado el esposo de María y viceversa. El vínculo era tan fuerte que, de acuerdo a las costumbres de esos días, para romper el compromiso era necesario el divorcio. Nos podríamos imaginar por un momento cómo se sentiría José. Seguramente estaba angustiado. María estaba embarazada y el niño no era de él. El revelar esta verdad públicamente habría puesto a María ante los demás como una adúltera, a menos que su explicación de que un ángel se le había aparecido fuera verdad, pero ¿no era eso absurdo? La pobre muchacha seguramente había perdido la cabeza. José la amaba, pero no podía casarse con una mujer que lo hubiera engañado y que estaba tratando de justificarse con una historia impresionante, pero increíble. ¿Qué es lo que José pensó acerca de todo esto? En realidad, no lo sabemos. Pero sí sabemos que él dolorosamente decidió divorciarse secretamente. Mateo 1, versículos del 20 al 23, lo describe. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Mateo 1, 20 y 23. José no pudo oírlo más claramente. María todavía era una virgen y ella iba a tener un niño. El nombre del niño sería Jesús, que significa el Salvador o el Libertador. Él salvaría o libertaría a la gente de las terribles consecuencias de su pecado. El ángel anunció que otro de los nombres de Jesús era Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Jesús era el mismo Dios, viviendo en un cuerpo humano entre los hombres. El profeta Isaías había escrito acerca de este evento 700 años antes. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Eso está en Isaías 7, versículo 14. José seguramente dio muchas vueltas en su cama aquella noche. Así que Isaías profetizó una gran verdad. Y lo más maravilloso es que estaba sucediendo justo como Dios lo había dicho. Pero, ¿qué pensarían los demás? Eso no le importó mucho a José. Solamente había una cosa que hacer: creer en Dios y hacer lo que él había dicho. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Mateo 24, 25. El censo. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Lucas 2, 1. César Augusto era el gobernador del Imperio Romano. César necesitaba dinero, y si los romanos hacían un censo correcto, más gente tendría que pagar sus impuestos. Sin duda esto no alegró a José. Su esposa estaba a punto de dar a luz. Siendo carpintero de profesión, seguramente estaría haciendo una cuna y habría organizado con la partera local todos los detalles para tener un lugar seguro y limpio donde el niño pudiera nacer. Pero ahora tendría que llevar a su mujer a Belén, donde hacía 1000 años había estado la casa de David. En realidad, recorrer 120 kilómetros con su esposa a punto de dar a luz no era una idea muy atractiva. ¿Cuándo tenía que viajar en burro o a pie? ¿Por qué se les habrá ocurrido a los romanos esta idea precisamente ahora? ¿Por qué no tomar el censo en el pueblo natal de José, Nazaret? Sería mucho más cómodo. Pero los romanos no les dieron ninguna opción para escoger. Tenían que llevar a María a Belén. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que, estando ellos ahí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Nos describe Lucas 2, del 3 al 7. Así que Jesús nació en Belén, lejos del hogar de José y María. El pueblo estaba tan lleno de gente que el único lugar donde pudieron encontrar alojamiento fue en un establo. La primera cuna de Jesús fue un pesebre, el lugar donde se coloca el alimento del ganado. José miró a su esposa con la sensación de que todos los planes habían salido mal. De todos los lugares posibles, el niño había nacido en Belén y además en un pobre establo. Cuando miró al niño, no obstante, cambió su semblante y pensó que todo había salido correctamente. A pesar del escenario, todo estaba bien. Y le puso por nombre Jesús, nos dice Mateo 1:25. Los pastores. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo, el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz, buena voluntad para con los hombres. Nos dice Lucas, capítulo 2, versículos del 8 al 14. Los pastores habían estado todo el día ocupados en sus tareas, atendiendo a las ovejas como siempre lo habían hecho. Muchas veces las ovejas de sus rebaños eran usadas en los sacrificios del templo en Jerusalén, al norte de Belén. Mientras la vida continuaba como de costumbre, aparecieron unos ángeles con un resplandor sobrenatural y con un mensaje extraordinario que cambiaría el rumbo de sus vidas. Los pastores, seguramente emocionados, se preguntaban unos a otros: ¿oíste lo que yo oí? El Cristo es el Señor. El término Señor en sí mismo fue usado por los profetas antiguos para referirse precisamente al Salvador. El Cristo, el Mesías. La palabra griega Cristo es la misma que la palabra hebrea Mesías. La palabra significa el ungido. Por siglos, el nombre Mesías había sido aplicado al Salvador prometido. Ahora, los ángeles estaban diciendo que el ungido, el Mesías, el Cristo, era el Señor. Por tanto, Él era Dios. Lucas, capítulo 2, versículos 15 y 17, nos dice: sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos lo que ha sucedido y y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre, y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Los pastores eran hombres humildes y seguramente pobres. Eran del tipo de personas que no esperaríamos que fueran invitados al nacimiento de un rey. No obstante, había otros invitados más ilustres que venían en camino para ver a Jesús. Los magos o hombres sabios. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Esto está en Mateo 2, 1 y 2. En los pesebres de Navidad se ponen a 3 magos, pero la Biblia no dice realmente cuántos fueron. Los magos, que probablemente no eran judíos, pero sí eran expertos en estudios astronómicos, vinieron de Arabia o lejos en el oriente. Los magos eran hombres ricos y de clase alta. Sí era de esperar que esta clase de hombres visitara a un rey. En ese momento en Judea el trono del rey estaba ocupado por Herodes el Grande, quien, sin duda, había sido alertado de estas visitas tan insignes. Ellos de ninguna manera pudieron evitar que los centinelas los vieran cuando llegaron a la frontera de Judea. Su visita no fue percibida como una amenaza porque no traían consigo ejércitos. Todo lo que tenían era una extraña pregunta: ¿dónde está el rey recién nacido? Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él, dice Mateo 2:3. Esa sencilla pregunta sacudió a Herodes. Él defendía su autoridad real con el puño bien cerrado y golpearía o mataría a cualquiera que se atreviera a quitarle su poder. No cabe duda que toda la ciudad también estaría un poco atemorizada. Herodes era famoso por ser cruel con sus ciudadanos, especialmente si se enojaba. Nadie podía prever lo que haría. Herodes llamó a sus consejeros en temas religiosos y Mateo 2, versículo 4 nos dice: y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. La profecía. Es fácil imaginarse a un turbado escriba soplando para quitar el polvo de un pequeño rollo manuscrito. Sus sabios compañeros se inclinan hacia el papiro y con una disposición increíble revisan el texto. Quieren que Herodes entienda que no son responsables de haber escrito estas cosas. Había sido un profeta llamado Miqueas quien lo había escrito 700 años antes. Un dedo tembloroso apunta hacia una parte gastada del documento. Herodes rehúsa mirarlo. El escriba aclara su garganta y lo lee. Miqueas 5:2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. El niño rey debía nacer en Belén. Herodes quería saber si el profeta Miqueas había escrito algo más en cuanto a esa persona. Pues sí, lo había hecho. Claramente afirmó que el que iba a nacer había vivido desde la eternidad. Herodes debió palidecer. No podía suceder algo así. Solo Dios es eterno. Él nunca vendría a la tierra como un infante, especialmente para nacer en un pueblecito como Belén. Él llegaría a Jerusalén con trompetas y carros. El rey quizás pensó que los escribas intencionadamente estaban tratando de alarmarlo, de manipularlo. Probablemente pensó que no estaría mal seguirles la corriente. Él les mostraría qué tipo de adoración podrían esperar los nuevos reyes. Despidiendo a los sacerdotes, llamó en confidencia a los dignatarios con un plan pretencioso. Mateo 2, del 7 al 11, nos lo describe. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron. Y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando, se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose le adoraron. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Adoración. Estos hombres ricos y de alto rango adoraron a Jesús. La ley en esto era muy clara y contundente. Solamente al Altísimo debía ser adorado. José y María conocían muy bien los 10 mandamientos y aún así no intervinieron para impedirlo. Ellos en su interior sabían que los magos estaban adorando al mismo Dios, quien había venido en forma humana. Mateo 2, del 12 al 15, lo describe. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Mateo 2, 12, 15. De acuerdo con los relatos de la historia secular en cuanto a la crueldad de Herodes, seguramente él hizo todo lo posible para matar a Jesús, pero el niño estuvo a salvo en Egipto. Cuando Herodes murió, José y María y Jesús regresaron a Nazaret. Allí José seguiría con su trabajo de carpintero, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él, nos dice Lucas 2, 40.